mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Muy buenas, muy buenos, buen mediodía para todos. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire de este miércoles 18 de agosto. Les saludo a Rodrigo Arias, con mucho gusto. Estoy en compañía ahora de Óscar Guerra. Óscar, ¿cómo estás?
Bien, Rodrigo, gracias. Y también un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Mucho de qué hablar. Hubo partido de Liga con CONCACAF anoche. También Hugo Pérez pues dejó un par de frases muy importantes en una entrevista, una comparecencia que tuvo con nuestro programa hermano del Gráfico TV. Así que hay mucho de qué hablar en este día sobre fútbol especialmente. Y ya mañana arranca el Mundial de Fútbol Playa, aunque la selección juega hasta el viernes.
Tenemos de todo, ¿no? Porque estamos en medio de la Liga CONCACAF. Ayer el FAS empató 2-2 con el Forge, fue eliminado. Vamos a hablar de eso también. La selección de fútbol Playa debuta este viernes en Rusia, y la selección mayor, que tendrá un amistoso este sábado en Los Ángeles, ya está concentrada. En la lista que dio el profesor Pérez de jugadores, tuvo sus últimas incorporaciones ayer, cuando los jugadores de FAS, después de este partido contra el Forge, Kevin Reyes y Wilma Torres, se incorporaron a la concentración. Y se espera no solamente que se juegue con Costa Rica, sino que ya queden a tiempo completo para la eliminatoria, que empieza el 2 de septiembre, ¿no?
Sí, ya son cerca de 20 días los que tendrán los jugadores ya completos, con la incorporación de estos dos que jugaron anoche. Y pues fue muy claro Hugo Pérez al hablar de esto. De hecho, tenemos algunas frases de lo que dijo Hugo Pérez en su intervención de anoche en el Gráfico TV. Así que vamos a escuchar primero sobre esto precisamente de la concentración del equipo.
Sí, bueno, el itinerario supuestamente, desde que empezamos el lunes, todos los jugadores nacionales van a quedar concentrados hasta el 9 de septiembre, donde regresan a sus clubes. El acuerdo, según tengo entendido, por medio de la federación, ha sido de que este partido que se juega en Los Ángeles contra Costa Rica, creo que lo que se le va a dar a la federación, no sé cuánto es el monto, va directamente a los clubes para ayudarlos. Y a base de eso, claro, entonces se negoció que los jugadores nacionales pudieran estar más tiempo con nosotros, con la selección. Recién hoy leía en el periódico de partidos que los quieren posponer, porque nosotros creo que tenemos más de 3 jugadores por equipo. De eso no sé nada, ¿okay? No sé si es un arreglo que ya tenían de mucho tiempo, pero al final lo más importante es que nuestros jugadores van a estar con nosotros aún después del partido de Costa Rica. Ya quedan concentrados, esperemos que así sea.
¿Eso está arreglado, profe? ¿O?
Eso ya está arreglado.
Ah, muy bien.
Perfecto. Porque de nada sirve jugar, regresar, que vuelvan a sus clubes, volver otra vez. Puede pasar algo. Ya fecha FIFA es el... Bueno, hay un par de jugadores que llegan el 28. 29 y los últimos creo que ya en el 30. Entonces, tener ya a los nacionales va a ser importante para lo que vamos a trabajar.
Y el último.
Bueno, el profesor Hugo Pérez hablando de este sistema, que era un acuerdo que desde hace mucho tiempo la federación no se veía con los clubes, ¿no? Siempre había un conflicto de convocatorias y tiempo de permanencia en las concentraciones. Por eso los microciclos parecían un trabajo por ahí interrumpido en medio del campeonato de clubes. Oscar, ¿cómo ves esto de que ahora esté un jugador fuera de su club y ahora 100% con la selección por las próximas semanas?
Pues al final es, para los efectos prácticos y de alguna manera te da la dimensión de la importancia que se le están dando a estos partidos, por lo menos que Hugo Pérez le está dando a estos partidos. Obviamente él mismo ha insistido que su proyecto es un poco a largo plazo, pero no descarta o no quita el dedo del renglón en que tienen que cumplir con estos partidos. Entonces hay cierta responsabilidad. Obviamente todavía seguimos con aquellos problemas de la puesta en común de cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar en el fútbol nacional. Se mencionaba la semana anterior o hace un par de semanas todavía que la liga estaba en miras de modificar el calendario para ayudar a la selección. Ya después ya no se hizo y ahora esto que vienen equipos que están pidiendo cambio. Entonces todavía lo malo es que todavía te queda aquello de que no hay un orden o no hay un arreglo pleno o entre la primera división y la FESFUT para el trabajo de la selección. Ya ahora pues hay que esperar qué es lo que le resuelven a estos equipos con sus próximos partidos, porque no solo va a ser de esta fecha, sino que va a ser ya el próximo miércoles. Hay otra fecha a media semana también y no creo que van a estar cambiándole las fechas. Entonces es una cosa en que tienen que ya desde ahora arreglar de aquí hasta el 9 de septiembre para ver cómo van a trabajar los equipos en función de sus fechas, de sus programaciones, para pues llevar las dos cosas al mismo tiempo.
Aquí se nos une ya Cristian Vialta.
¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, gracias, Cristian. Bienvenido.
Los estaba escuchando. Bueno, ya veremos qué pasa con este primer punto, ¿no?, de la entrevista. Saludos a la producción, por supuesto, y a toda la gente que nos honra con su sintonía. Levantó algo de polvo la entrevista, ¿no?
Muchísimo.
¿Verdad? Yo creo que, bueno, y tal vez no por este aspecto del préstamo de jugadores, que igual coincido con Oscar, esto tenía que resolverlo. Porque se ve bien feo que los encargados de la parte deportiva tengan que estar especulando, ¿no?, con los acuerdos, ¿no? Ojalá que la federación mejore en ese aspecto. Pero creo que lo que levantó más polvo, bueno, no sé, habló de lo de Tamacas, fue bastante contundente al respecto de lo de Tamacas. Y también habló, por supuesto, del tema de señor Rodolfo Zelaya, a una pregunta que le hizo Eugenio Calderón. Habló de varias cositas, ¿no? Pero escuchemos, por favor, la parte de Rodolfo Zelaya, que creo que es lo que la gente quiere particularmente que abordemos, y luego pues otros aspectos que también mencionó. Yo me acordé mucho de Rodrigo porque dijo Hugo Pérez que si las cosas no mejoran en la preparación de los jugadores en nuestro medio, pues puede llegar un momento en el que la selección sea fundamentalmente de jugadores
formados fuera.
Es el futuro. Yo creo que estoy convencido que es el futuro. Es inevitable. Es inevitable.
¿Pero como una decisión o como una consecuencia?
No, como una consecuencia. Creo que es un movimiento natural, insisto. Yo no lo digo ni por prejuicio ni por adivino. Yo lo digo porque es lo que veo en otros países similares al nuestro. Países con infraestructura local deficiente, que a la misma vez son países de migrantes, y estos migrantes terminan formándose en clubes europeos o, en nuestro caso, norteamericanos, terminan siendo la base de la selección. Yo siempre me fijo en Marruecos. Marruecos para mí es un ejemplo muy claro. Mundialista 2018, excelente papel. Más del 50% de sus jugadores eran nacidos en Europa. Hijos de migrantes formados en Francia y en España.
Mira, yo
Morelia, ¿no?
Sí.
Pero eso para mí requiere una estructura que no se tiene. Lo que tenemos es un técnico que ha trabajado toda su vida en Estados Unidos y conoce a estos jugadores. Pero cuando no esté Hugo Pérez, no vas a tener un... Y traes, como es costumbre aquí, o como es la preferencia, traer un entrenador de fuera, llamarle sudamericano o europeo, pero él no va a tener las mismas herramientas que tiene Hugo Pérez, porque él ha visto a muchos de los jugadores, por mucha tecnología que tengas, por la información, los datos de todos estos jugadores, pero si vos no los has visto y no tenés una estructura de escauteo que te diga, mire, estos son las cualidades, esto es, no importa que jueguen 100 minutos con su equipo cada fin de semana, es una cuestión que si no se elabora una estructura para eso, porque al final...
Si la federación no mueve ni un dedo, correcto, en efecto. No, pero yo esperaría que aprovechen la oportunidad. Bueno, si es que le van a apostar a esto, pero si tienes un técnico que ya lo está haciendo, pues me parece que puede terminar convirtiéndose en una política por defecto. Sí.
No necesariamente.
Pero si no construyes una estructura que lo soporte, entonces ahí sí que está solo pasando el rato.
Sí, porque no es menospreciar ni nada, pero el trabajo, mucho de lo que se ha hecho, lo ha conseguido un aficionado en sus ratos libres, porque no hay que, este muchacho Hugo Alvarado de Selecta Talent, no hay que engañarnos, pues, o sea, la labor de él es muy loable, muy buena, muy bien intencionada, pero no te va a alcanzar para sostener un proyecto no está Hugo Pérez en este caso. Sí, entonces es complicado.
El punto de Oscar creo que se ilustra en el caso Roldán. Roldán podía haber jugado con Guatemala o con El Salvador. ¿Por qué eligió El Salvador? Sin Hugo Pérez creo que no hubiera sido tan claro ni tan unánime su decisión. Necesitas alguien de prestigio que convenza al salvadoreño nacido fuera, hey, este proyecto es bueno, es serio, se me va a respetar, vamos a algún lado. Pero si no hubiera estado Hugo Pérez, de acuerdo con Oscar.
Pues bueno, yo creo que eventualmente serán los resultados, y no te estoy hablando de ir al Mundial, ¿verdad? No. Pero los resultados, si se consigue un resultado, para que seamos más claros, eso podría empujar un poco a la reflexión y a discutir si esta puede o no ser una alternativa sostenible para las selecciones nacionales. Ahorita, coincido también ahí, Oscar está siendo bastante puntual, las circunstancias son las que han abierto ese camino por el conocimiento de ese camino que tiene Hugo Pérez.
Correcto.
Vea que es uno en 100, vea, entrenadores que podían venir a la selección y tener ese conocimiento. Pero, insisto, si le sale bien la apuesta, la movida, que no deja de ser arriesgada y no deja de ser un poco impopular entre los que habitualmente forman el mundo futbolístico salvadoreño, lo cual no digo que sea importante, popular o no popular, lo de menos, sí podría, tal vez, ¿no?, reflexionarse al respecto. Como política deportiva. Ahorita es un camino nada más. Pero que igual genera reacciones, ¿no?
Sí.
Tenemos por ahí lo de Fito Zelaya. Sí, bueno, escuchemos cuando se le pregunta a Hugo Pérez por Rodolfo Zelaya por 26ª vez. Creo que es la primera vez que da una respuesta así de clara y franca.
Creo que ya la presión, no la presión, pero digamos que el tema ya lo quería zanjar.
Bueno, escuchémoslo, escuchémoslo y lo hablamos.
Yo veo a Fito el pasado campeonato. Jugaba 20, 25, 30. Venía así un gol, los goles. Y hay una entrevista que le hacen después de que queda campeón goleador. Y él dice, si yo, en el estado que estoy, es increíble que haya quedado campeón goleador. Y tiene razón. Él lo dijo, él mismo lo dijo. En el estado que estoy. ¿Eh? Perfecto. Entonces, ustedes vieron cómo jugamos ahorita. Y esa es una cosa que le he metido a los jugadores. Nosotros no podemos jugar como jugamos en la liga, como se juega en la liga. Es imposible. Yo demando demasiado para eso. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a jugadores internacionales, ¿okay?, que compiten a un nivel alto. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un jugador nacional como Fito si no me va a correr? Para nosotros, los tres primeros de arriba son los más importantes para marcar. No son los de cuatro de atrás. Entonces, yo no veo a Fito corriendo. Yo no veo a Fito poniendo presión. Yo no veo a Fito en el uno contra uno contra el central que tiene Estados Unidos. No lo veo. Yo no lo veo. Puede ser que se pueda hacer él. ¿Okay? Entonces, yo no puedo traer a Fito si pienso que no me va a ayudar. Que es buen jugador o que fue buen jugador. Excelente.
lo felicito. Pero también yo quiero que la gente entienda que no es nada personal con nadie.
Claro.
Lo que yo quiero son jugadores que me van a dar lo que nosotros debemos de cambiar, un estilo de juego, una dinámica diferente. Y Fito ahorita no la tiene. Ayer lo veo jugar, ¿okay? Y con todo respeto, pero también no voy a esconder, camina. ¿Pero por qué? Porque el fútbol nuestro no le exige correr. Esa es una. La otra, ayer se expulsa. Se expulsa. Se hace expulsar.
Sí.
Y es el, creo que era el capitán, ¿sí o no?
Sí, lo desquició, sí, el árbitro también.
No, pero espera.
Bueno, ahí estaba. Para mí el tema está zanjado, pero desde hace rato. Espero, creo que el seleccionador aprovechó la oportunidad para dejarlo todavía más claro, ¿no? Pero sí, a mí me parece que en el escenario en el que está la selección y las ideas que tiene este cuerpo técnico, no solo Celaya, hay varios jugadores, ¿no?, que habían sido fijos en selección o que habían sido importantes y cuyo ciclo, pues, probablemente ya terminó. Bueno, pero no probablemente, ya terminó.
Sí, para mí se ilustra también en una anécdota de la sub-23. El profesor Hugo Pérez establece un régimen de triple turno y dos jugadores dicen, no queremos trabajar así. Las razones que han tenido, pero me parece de que la razón de fondo es que el jugador salvadoreño no está acostumbrado a trabajar triple turno, no está acostumbrado a correr lo que demanda la selección, y los estándares de la Copa Oro también están fijos. Así es que yo estoy de acuerdo, yo no veo a Fito en una selección como esta.
Y no solo el caso de Fito, sino ayer, bueno, que estaba pendiente del partido de FAS. Mucha gente que vio el gráfico TV decía, miren el partido, y en redes sociales está, se ilustra lo que está diciendo Hugo Pérez, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ya de intensidad a la que no está acostumbrado el jugador, y por eso creo que también es que él insiste, y lo ha dicho en otras ocasiones, de entre más tiempo tenga el jugador disponible para lo que quiere. Al final, él como entrenador busca lo mejor para su equipo, independientemente se llame selección. Si estuviera en un equipo de primera, pues él haría las mismas concesiones o pediría lo mismo por el bien del equipo. Al final, muchos de estos jugadores, algunos son nuevos en las convocatorias con él, también van a tener que adaptarse y dar ese extra que es lo que está pidiendo. Si no se puede, es que ya hay un serio problema en la formación, no solo deportiva, sino ya fuera de cancha de los jugadores. Ojalá que les venga bien a los que están convocados por primera vez. En el caso de FAS, de Kevin Reyes y Wilma Torres, que ayer anotaron y están convocados, pues ojalá esto les sirva de alguna manera también para cuando toquen estos compromisos y poder llevar al equipo más lejos, porque ayer lo del FAS fue muy claro en lo que decía Hugo Pérez en el gráfico TV de las diferencias entre las ligas.
Bueno. Y tocó otro par de temas, lo vamos a abordar, pero antes tenemos la primera pausa, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. We'll be right back. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga. Completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Las eliminatorias sudamericanas y europeas en vivo y en exclusiva por Sky Familiar. Contrátalo al 2205-8585. Bueno, aquí estamos tocando varios temas. La eliminatoria se acerca, ¿no? Viene una fecha FIFA mundialista en en cinco confederaciones, ¿no?
Todo el mundo.
Eso se va a poner sabroso. Solo en Oceanía entiendo que todavía no saben ni qué formato eliminatorio van a disparar porque... imagínate con CONCACAF, se las ve a palito con las 20 federaciones caribeñas. Uh-huh. Imagínate, no sé sí. cómo les toca.
Sí, ¿verdad? Es cierto.
Y eso que tienen a uno menos todavía, sí. porque se le fue a Australia.
Bueno, no sé si ya tenemos el enlace, mi estimado. Bueno, vamos ahora a hacer un paréntesis en lo que estamos conversando sobre la entrevista con Hugo Pérez, que ustedes, por cierto, la pueden ver. Está en el canal de YouTube del Gráfico TV. También la pueden ver en la fanpage de El Gráfico en Facebook. Vamos a conversar sobre el famoso FIFA Gate. Tenemos el agrado de conversar con nuestro colega, el señor Ken Benzinger, quien es, bueno, creo que la principal autoridad periodística en este tema. Ken escribió un libro muy interesante que se llama Tarjeta Roja, en el cual expone parte de la pobredumbre del dirigencial del fútbol. Y bueno, Ken ha sido, creo que, una fuente para periodistas de todo el mundo acerca del progreso de este caso. Y recientemente compartió a través de sus redes sociales que el único salvadoreño procesado, ¿verdad?, el señor Reinaldo Vázquez, pues incluso ya tiene una fecha para una nueva diligencia en el proceso. Hola, Ken, bienvenido al Wirigüira al aire de El Salvador. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por recibirme en su programa.
No, Ken, gracias a ti, la verdad. Teníamos muchas ganas de conversar contigo desde hace rato. Antes que nada, antes de entrar en algunos detalles, Ken, preguntarte tu análisis de la situación dirigencial del fútbol en los últimos años. ¿Tú crees que hay más gobernanza y transparencia ahora o luego de todos los hallazgos y descubrimientos que hiciste y que has recogido en tu trabajo, crees que es una asignatura pendiente todavía?
Mira, antes que nada debo aclarar que no soy y no pretendo ser experto en los temas de El Salvador, ¿no? Y el fútbol en El Salvador y Centroamérica en general no es mi mejor fuente de entender todo lo que pasa día a día. Pero puedo decir en tema globalmente, en toda la panorama del fútbol, que lo que hemos visto después del FIFA Gate y cuando salió todo el público, es que sí ha habido cambios, sí, varias generaciones de liderazgo en diferentes federaciones, confederaciones y hasta en la FIFA sede en Suiza han cambiado, ¿no? Dos o tres generaciones de personas salieron y fueron reemplazados. Y en algunos casos sí fueron cambios que efectivamente sacaron gente corrupta, pero también hemos visto que otras personas corruptas han entrado en sus lugares. Entonces, parte del problema es que la estructura fundamental de fútbol mundial no ha cambiado y la falta de un regulador, de un administrador que es desinteresado y que puede asegurar que todo se haga limpia, todavía no existe. El fútbol carece de eso y por lo tanto sigue oportunidad de corrupción y gente, y pues hay intereses con muchísimo dinero que están dispuestos a pagar sobornos y otros otras cuestiones en negra baja la mesa, y hasta que desaparezca eso, hasta que haya una fuerza que puede regular deporte, yo no creo que cambie.
Ahora, Ken, es muy difícil de repente explicarle al público que visita el fútbol solo por lo dramático de este caso, explicarles en clave muy sencilla quiénes son los villanos de la película, porque hay un montón de actores con intereses distintos que terminaron conspirando, ¿no?
Sí, es un, pues porque el fútbol es muy diverso y muy internacional, pues ¿por qué no el caso criminal también? Claro. Tenemos gente acusada de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Yo creo que, curiosamente, el único país que puedo pensar que no tuvo ningún implicado fue México, pero todo lo demás de Centroamérica y de Sudamérica, y bueno, Surinam y Guyana no, pero todo lo demás sí, todo lo de Conmebol, todo de Centroamérica, todos tenían gente involucrada, mucho del Caribe también, y algunas personas en Europa, aunque no tantos, y se nota que realmente todos es como una red todo conectada. O sea, si una persona de El Salvador o de Brasil esté involucrado en la corrupción, probablemente toque a 5 otros países por lo menos.
Ken, solo para, también para que la gente entienda un poquito la seriedad de la investigación y de los procesos judiciales, de toda la gente, de todos estos dirigentes que fueron apresados y han sido juzgados por las cortes de Estados Unidos, ¿hay alguno que haya sido liberado, que no haya salido culpable hasta el momento?
Sí, uno. Manuel Burga, de Perú, fue extraditado de Perú, y él fue presidente de la Federación de Fútbol de Perú. Él fue extraditado y terminó enjuiciado en Nueva York, en Brooklyn, en 2017. Fue un juicio de 3 personas, él más un brasileño y un paraguayo. Tanto el brasileño como el paraguayo terminaron condenados, y el paraguayo todavía está en la cárcel en Florida, y el brasileño, después de 2 años en la cárcel, por cuestión de su edad, es muy viejo, terminó volviendo a Brasil. Pero el peruano terminó absuelto. El jurado determinó que no fue culpable por el cargo que él enfrentaba. Él nada más enfrentaba un cargo mientras los otros enfrentaban varios, y por lo tanto volvió a Perú. La justicia norteamericana insiste que es culpable de otros crímenes, pero bajo los términos de la extradición que tenían el arreglo con Perú, nada más fue extraditado por ese único cargo y fue absuelto. Y hoy en día vive en Perú, dice que no tiene que ver, yo estoy en contacto a veces con ese señor, dice que no tiene nada que ver con fútbol, no quiere saber más de fútbol y no estar muy claro más.
Claro que no.
Quien quisiera. Ken, ¿qué esperas del juicio a Reinaldo Vázquez? Y si crees de que habrá nuevos nombres de salvadoreños implicados en el caso.
Mira, como hemos visto, Reinaldo Vázquez fue extraditado a Estados Unidos en enero, si mal no me acuerdo, y al principio dijo que no fue culpable, que es inocente, pero ahora hemos visto que va a cambiar su postura. Eso es bastante común. Él y sus abogados negocian con la fiscalía y parece que han llegado a un trato en que él, el 23 de agosto, va a aparecer ante la jueza en el caso y va a cambiar su postura y va a decir que sí, efectivamente es culpable, se va a arrepentir. No va a ser un juicio, sino una audiencia donde él confiesa que cometió tales crímenes, tales delitos. Y es posible en ese momento que él explique más detalles de lo que hizo, cómo lo hizo y con quién colaboró. Es posible que no. Es imposible saber exactamente qué va a reconocer en ese momento, pero vamos a estar atentos a ver qué detalles provee de su culpa en este caso. Eso dicho, no sé, porque hay varios pasos. Primero va a aparecer ante la jueza para cambiar su postura, y puede en ese momento explicar un poco lo que hizo, pero también puede que simplemente dice ahora sí soy culpable y ya, y después falta la sentencia, y cuando eso va a ser otro día, y quizás en semanas, quizás en meses, a veces cuesta años, pero llega ante la jueza otra vez, y en ese momento la jueza de su sentencia penal, que a veces puede incluir tiempo en la cárcel, a veces puede tener libertad condicional y a veces puede tener penas financieras encima. Y es imposible saber de antemano qué tipo de pena va a tener que enfrentar.
Kenneth, si no hubiera, por ejemplo, en el caso específico de Reinaldo Vázquez, que nos interesa, si no se llega a esta declaración de culpabilidad y él hubiera ido a juicio y era encontrado culpable en los cargos que se le imputan, ¿cuánto tiempo, según la legislación de Estados Unidos, habría pasado en cárcel?
Y eso tampoco es difícil saber más allá de lo que hemos visto ahora en el caso. Hemos visto, como comenté antes, dos personas condenadas antes un jurado, ¿no? Después de un juicio. Y eso fue el brasileño Marín. Y Marín recibió, José María Marín, creo que recibió 4 años de cárcel, de los cuales terminó sirviendo como 2 años. Y el otro, Juan Ángel Naput, recibió una pena creo que de 9 años por sus delitos. Y en general, lo que sí se puede decir es que cuando alguien insiste en juicio y después termina condenado por el jurado, las penas son más severas. Si Vázquez recibe una pena de 1 año, podemos postular ahora por haber aceptado su culpa, sería mucho más tiempo si fuese... Correcto. Si insiste que no y terminó culpable. Entonces, yo creo que lo que él está haciendo es una decisión táctica, evaluando los riesgos, decidiendo que es mucho menos riesgoso aceptar su culpa que enfrentar la posibilidad de perder en la corte.
Ken, tú mencionaste en el inicio de esta plática la palabra red. Yo creo que, por un lado, en efecto ha habido redes de corrupción, por el otro lado se instaló una cultura de corrupción como resultado de la impunidad durante tantos años. Pero, ¿no te parece inverosímil que algunas de las empresas desde las cuales se sobornó a toda esta dirigencia continúen operando tranquilamente en tratos con las mismas federaciones? Es decir, como si el asunto hubiese sido solo un problema de malos empleados y no de malas prácticas empresariales.
Sí, me parece muy raro y a la vez como muy típico de la manera que la justicia maneja esos problemas de corporativos, ¿no? Culpan a los individuos, dicen que el problema estaba con ellos y dejar que el negocio sigue de todas maneras. Bueno, un excelente ejemplo en este caso es FIFA mismo. El caso acusa de los altos rangos de FIFA de corrupción. Sin embargo, a la misma vez dice que el mismo FIFA, la organización FIFA, es una víctima de la conspiración. Entonces, eso requiere como un tipo de acrobacia mental para entender cómo, ¿no? Como el presidente de la FIFA y los vicepresidentes de la FIFA y todos los directivos de FIFA son corruptos. O sea, efectivamente, todos los que manejan la FIFA son corruptos, pero en una manera FIFA mismo es una víctima. Y yo creo que eso pasa también con las empresas televisivas, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que las grandes empresas de televisión del mundo están involucradas en eso. Globo de Brasil, Televisa de México, Fox de Estados Unidos. Todos están acusados de una manera u otra de estar involucrados en la corrupción, pero todos siguen con canales de fútbol y mucho fútbol en la tele y siguen lucrando del fútbol a pesar de lo que han hecho.
Oye, Ken, ¿no estás trabajando para llevar este contenido de tu libro a otras plataformas?
Sí, bueno, puedo decir que estoy ayudando con una producción de documental sobre el tema. Que estamos produciendo documental, bueno, yo estoy ayudando con la producción británica de esto, que va a ser un documental de 5 partes que va a salir en una plataforma conocida mundialmente, que no puedo decir el nombre, pero okay. empieza con N y termina con X.
Okay, muy bien.
Que yo creo que es la plataforma más grande del mundo y casi todos los países tienen un poco. Y eso esperamos que salga en 2022, antes del Mundial. Y espero que todos lo vean.
Por supuesto, muy, muy cerca antes del Mundial.
Exactamente, ese es el plan.
Formidable. Ken, queremos agradecerte. La verdad, queríamos saludarte desde hace mucho tiempo. Admiramos tu trabajo y... Pues nada, vamos a seguir pendiente de toda la información que tú pues produzcas al respecto y también de la producción del documental. Gracias por tu tiempo, Ken.
Muchas gracias por tenerme otra vez y suerte a todos.
Bueno, señor Ken Bensinger, el próximo lunes es la audiencia en la cual Reinaldo Vázquez reconocerá su culpabilidad en el caso FIFA Gate, episodio El Salvador.
Va a estar interesante, pero obviamente sería más interesante si es que aporta pues, datos nuevos. Supuesto, si al final claro. Es solo por aceptar y reducción de pena, pues ya sí. es diferente. Es pero que, sí, esto todavía sigue, es decir, que la gente entienda que no se ha terminado.
Claro. Es que mira, la naturaleza misma del caso y de la culpa que él ha expresado que quiere asumir, puede que lo lleve a ampliar su declaración, porque si a ti te acusan de, qué sé yo, de robo, de asalto, okay, tú libras, es una responsabilidad tuya y tal. Pero si tú dices, sí, fui parte de una conspiración para dañar los intereses de la Federación Salvadoreña de Fútbol y beneficiarme personalmente, gracias al lobby que otros dirigentes me hacían. No, la pregunta número dos es, ¿quiénes eran sus co-conspiradores? Mm. Ahí es donde la plática se puede poner.
También con la información de Ken Bensinger, el proceso al que está en el que está sujeto Reinaldo Vázquez se armó junto con otros dos empresarios uh-huh. Argentinos. Entonces ellos todavía están pendientes. Cuando fueron presentados en su primera audiencia, ellos tres alegaron inocencia. Se declararon sí. inocentes.
Pero el lunes es solo Reinaldo quien
se presenta. Solo Reinaldo, los otros, según lo que decía Ken, que son Carlos Martínez y Hernán López, ejecutivos de Fox en Latinoamérica y Full Play uh-huh. en Argentina, ellos todavía mantienen su inocencia y en abril o mayo del próximo año estarían enfrentando ya el juicio por estas acusaciones.
Entonces en Nat Geox es que va a salir. El documental, mal chiste. Bueno, pues así las cosas. El lunes será un día que puede ser importante en ese sentido, ¿no? Pero más que, al final, más que los desenlaces individuales.
Y ojo, también lo que explicaban.
Lo importante es entender cómo se armó ese esquema de corrupción y qué medidas se han tomado para evitar que se repita. Esa es la cosa.
Sí, es que no se ha repetido todavía.
Y el
no lo sabemos. En algún lado, sí. Bueno,
y está claro que el destino difícil. De Reinaldo Vázquez no se va a definir ese día. Ese día no. Solo va a llegar ante la jueza y le va a decir, mire, sí,
solo,
soy culpable.
Solo decirte una cosa, solo decirles una cosa, teniéndonos a la pausa y luego volver en exclusiva a través de TV Sports. Cuando el señor Vázquez enfrentó a la justicia salvadoreña por temas que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte, había otra persona sobre la que pesaron los mismos cargos. La otra persona decidió aceptar su culpabilidad e inició un proceso que le permitió librar la situación. El señor Vázquez tomó otro camino, decidió declararse inocente y luego se dio a la fuga. Bueno, recordaremos toda aquella película. Entonces yo creo que sin esa experiencia es imposible entender por qué ahora él dice no. Mejor acepto que me he equivocado y vemos de cómo me toca. Así es que no me quería quedar sin reflexionar sobre eso, porque sí fue un aspecto bastante curioso de la situación que él enfrentó en su oportunidad. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó, mi estimado? Bueno, nos vamos. Yo solo aclarar una última cosa, fíjate. Yo creo que a ninguno de los que estamos en el fútbol nos alegra el destino que han corrido estas personas. Vean, el señor Vázquez lo tuvimos aquí varias veces en este programa. Uh-huh. Tuvimos nuestras diferencias de criterio y de opinión. Él estuvo en la Federación de Fútbol, nada menos, entonces era inevitable no tener. Pero la verdad es que yo insisto, los dramas personales, siempre hay una familia detrás de cada una de estas personas, todo eso merece todo el respeto, ¿no? Pero hay obviamente responsabilidades que asumir, pero lo más importante es entender, ¿verdad?, qué tan débiles son las instituciones. Porque si la debilidad no se ataca, ¿por qué no puede volver a ocurrir aquí o en cualquier otro lado? Tenemos un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Canales 3, 300 y 1001 en HD. No le cambie. I'm heavy on your love.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Bueno, del FAS no hablamos mucho, pero creo que hizo los dos mejores partidos que pudo y no alcanza con eso.
No alcanza y el Forge, yo creo que evidenció muy bien de que no se puede con la velocidad de esta gente, de equipos mejor preparados. Yo me niego a decir de que los equipos salvadoreños no pueden competir en CONCACAF, porque el ejemplo de la alianza del 17 al 20 fue muy bueno. Llegaron a dos semifinales. Las veces que perdieron fue de una manera contra Olimpia, fue de una manera agónica, por detalles, o contra Tigres se perdió por detalles. Entonces, me niego a decir que todos los equipos salvadoreños, pero al menos este FAS no puede competir, y me atrevo a decir que para el 99% hay mucho que avanzar todavía.
Bueno, ese Deportivo todavía tiene una posibilidad grande contra Comunicaciones. Uh-huh. Este
y es que no es lo mismo enfrentar equipos centroamericanos que de alguna manera todavía la preparación, pero que con lo que tienen, o equipos mexicanos, pues les hace la lucha a la diferencia en la preparación ya con estos equipos de Norteamérica. El once deportivo todavía tiene esa ventaja o ese hándicap que le tocó un equipo centroamericano, que quizá todavía no está a la altura de la preparación del resto. Tiene más rodaje, tiene más oficio, sí, eso es lo que contra lo que tiene que luchar, pero en términos de preparación física, en términos de intensidad, es donde todavía está lejos el fútbol salvadoreño. Y es a lo que nos vamos a enfrentar en la eliminatoria con estos equipos norteamericanos, que son los tres favoritos, o dos de los tres favoritos, para llevarse los boletos directos.
Estamos de acuerdo. Mientras tanto, la selección jugará contra Costa Rica el sábado a las 9 de la noche, ¿verdad?
Sí.
Hora de El Salvador. Tenemos, vamos a hacer un contacto con un colega costarricense para que nos cuente, bueno, cómo se ha tomado Costa Rica el partido, ¿no? En El Salvador, pues ya han abundado los colegas. Tenemos a Cristian Sandoval, periodista y presentador de Teletica, quien pues nos va a contar un poco también cómo se han preparado por allá para el partido del fin de semana. Hola, Cristian, bienvenido al Gurigüir al aire.
Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo muy especial a la distancia acá desde San José de Costa Rica, muy pues expectantes de lo que se va a presentar el próximo sábado del partido de la selección de Costa Rica contra El Salvador, en lo que es la antesala propiamente del inicio de esta octogonal mundialista rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el caso de Costa Rica, lo que les puedo decir muchachos es que es una selección bastante joven, es una selección del medio local con la única incorporación de Brian Oviedo, el jugador que milita en el fútbol europeo y que es el único jugador convocado fuera del medio costarricense para este partido frente a la selección de El Salvador, incluso con muchas caras nuevas, con caras que nunca han estado en selección nacional, con algunos jugadores que incluso tendrán la oportunidad de debutar en este proceso del señor Luis Fernando Suárez. Partido del próximo sábado, donde él mismo ha manifestado que el partido contra El Salvador lo toma no como un preámbulo de la eliminatoria, sino que lo toma como una opción para que algunos de estos jugadores jóvenes puedan ir marcando alguna diferencia y que puedan ser tomados en cuenta en algún momento de la eliminatoria, tomando en cuenta que claro, es una eliminatoria larga, es una eliminatoria que se va a jugar en muy poco tiempo y que habrá muchas sanciones, expulsiones, lesiones, y que con todo esto hay que jugar, y entonces tratando de que estos jugadores puedan ser en algún momento relevo de los que se esperan sean los titulares de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria mundialista, que en el caso de Costa Rica será el próximo 2 de septiembre frente a la selección de Panamá.
Cristian, y hablando de esto, de lo que mencionas, en tu opinión, ¿cuál es el porcentaje de estos jugadores que van contra El Salvador que sí estarán en la eliminatoria?
En realidad son muy pocos. Podríamos hablar de los jugadores más experimentados de la selección nacional, el caso de Giancarlo González, el Pipo Giancarlo González, que recién se viene incorporando a la Liga Deportiva Alajuelense luego de su paso por la MLS de los Estados Unidos. Por ahí algunos de los jugadores jóvenes, me refiero por ejemplo a Adrián Alonso Martínez, jugador que hoy de hecho fue anunciado ya como nueva ficha del equipo de el Lommel del fútbol de Bélgica en la segunda división, se estará marchando en el mes de enero de la Liga Deportiva Alajuelense para jugar en la segunda división del fútbol belga. Entonces ese podría ser también uno de los jugadores que podríamos ver como estelares en la formación de Costa Rica justamente para esos compromisos de la selección nacional ante su similar de Panamá, de México y de Jamaica, de la primera ronda eliminatoria. Brian Ruiz, por ejemplo, el capitán de la selección, no va a poder viajar, al final fue descartado, y será entonces Luis Ronaldo Araya el que lo vaya a sustituir, jugador que milita en el equipo del Club Sport Cartaginés. Y el otro caso de Gerson Torres, que también es jugador del no va a viajar con la selección nacional debido a que salió lesionado en la última jornada y el equipo de San Carlos. Entonces, para contestarte la pregunta, podríamos hablar de un 15-20% tal vez de los jugadores que vayamos a ver en el inicio de la eliminatoria, que son los que estarían en este fogueo frente a la selección salvadoreña del próximo día sábado.
Cristian, ¿nos recomiendas ponerle ojo a alguno de los jóvenes? Me dice, ¿este es el nuevo Celso, o este es el nuevo Keylor, o este es el nuevo Brian?
Hay jugadores muy interesantes. A ver, muchachos, claramente yo creo que esto no es ningún secreto. El fútbol de Costa Rica en este momento atraviesa una condición crítica, una condición complicada, debido a que justamente esos nombres de los que vos estás hablando, esos nombres son los que todavía se mantienen vigentes en selección nacional. Brian Ruiz, Celso Borges, Johan Venegas, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Brian Oviedo, jugadores que incluso estuvieron en la mayoría de los casos en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Al fútbol de Costa Rica le costó muchísimo esa reestructuración futbolística en la cancha, o sea, generar jugadores que pudiesen marcar una diferencia y que pudiesen ser ese relevo generacional a todos estos jugadores. A Costa Rica le ha costado mucho. Entonces, en este momento, claramente no hay futbolistas como para que yo te pueda decir en este momento, ese es el futuro Celso Borges, ese es el futuro Brian Ruiz, ese es el futuro Giancarlo González, porque apenas son promesas del fútbol de nuestro país, pero que todavía no han logrado reventar. Particularmente les diría que hay jugadores a los cuales hay que ponerles alguna atención importante. Por ejemplo, si es titular el próximo sábado al número 10 de la selección de Costa Rica, Luis Ronaldo Araya, es un muchacho de 21 años que tiene muy buenas condiciones, que podría ser tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez. Hay un muchacho también bastante joven, un jugador que ha sido convocado de 17 años apenas, que es Jewison Bennett. Este es hijo del otro gran jugador, Jewison Bennett, que también fue jugador de Costa Rica durante la década de los 90s, y este muchacho podría ser una alternativa también. Es un jugador bastante vistoso, es encarador, que podría ser un jugador interesante para la selección nacional.
¿De dónde sale este muchacho Bennett, Cristian?
Es de Herediano. Es del Club Sport Herediano, es hijo de Jewison Bennett, sí, del que fuese mundialista juvenil, infantil, seleccionado nacional con Costa Rica y que también jugó en el fútbol de Guatemala y en México en algún momento. Es hijo de él, tiene 17 años.
Y ya está, ya está en el primer equipo.
Ya está en el primer equipo, correcto, ya debutó esa temporada. De hecho, les cuento que Luis Fernando Suárez a este muchacho lo había visto antes de la Copa Oro, antes de que el muchacho debutara en el fútbol de la primera división, y estuvo muy cerca de llevárselo para la Copa Oro. Lo que pasa es que no estaba dentro de los planes de la selección en aquel momento. De hecho, ni siquiera estaba en la lista de los 60 preseleccionados para la Copa Oro, y entonces no se lo pudo llevar a la Copa Oro. Pero es un jugador para tomar en cuenta, para observar, a determinar si puede realmente dar el paso para estar en selección mayor.
Cristian, y dicho lo anterior, ¿cómo están las posibilidades entonces de Costa Rica ya para la eliminatoria? Porque se menciona ahorita que pues el relevo ha costado mucho y que los jugadores emblema pues ya están también ya entrados en años para el fútbol.
Sí, completamente de acuerdo. Vamos a ser muy honestos, muchachos. Hoy día, y yo creo que eso lo coincidimos todos, tanto ustedes allá en El Salvador, igual con los colegas de Honduras que he tenido la oportunidad de hablar también en algún momento, creo que en este momento hay dos cupos que van a estar muy claros para la eliminatoria, para el Mundial, y son los de México y Estados Unidos. Ahí colóquenlos como quieran, si México 1 o Estados Unidos 2 o viceversa, pero creo que la eliminatoria con esa tercera plaza la vamos a tener en un nivel muy parejo, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Canadá. Veo un poco más rezagado a Jamaica y a la selección de Panamá, los veo un poco más rezagados, pero en este momento, y viendo lo que ha hecho El Salvador, que me ha agradado muchísimo ver el nivel de la selección de Hugo Pérez, me parece que en este momento Costa Rica, Canadá, Honduras y El Salvador parten exactamente igual, sin un favoritismo de por medio. Hay alguna gente que, por ejemplo, aquí nos dice que Canadá ha demostrado cosas muy buenas. Lo que pasa es que lo de Canadá, y en esto pues yo creo que todos lo conocemos, lo de Canadá es una cosa en Copa Oro, jugando en Estados Unidos, jugando en Canadá, pero Canadá es una selección que de visita siempre le cuesta mucho, y es una selección que hay que verla jugar en el Cuscatlán con 30,000 personas, hay que verla jugar en San Pedro Sula, hay que verla jugar en Ciudad de Panamá, hay que verla jugar en Kingston o verla jugar en San José. Lo de Canadá creo que no va a ser tan sencillo como mucha gente ha hablado acerca a la selección canadiense. En el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Canadá, sí me parece que están en un nivel muy regular, muy, muy, muy similar en este momento para pensar que esas cuatro selecciones vayan a pelear la tercera plaza que quedaría y eventualmente el repechaje hacia la Copa del Mundo.
Que la Virgen de Los Ángeles te premie esa fe, mi amigo, y nos la contagies. Y te mandamos un gran abrazo, Cristian. Gracias por tu reporte. Nos queda mucho más claro un poco que cómo va a estar el partido del fin de semana. Muy interesante. Gracias, Tocayo. Muy fino.
Un abrazo, hermanos. un abrazo, hermanos. Espero que estén muy bien.
Bueno,
chao.
Muy bien, muy bien. Cristian Sandoval.
Y uno dice, y es.
Mira, bueno, otro día hablamos de eso, porque está la vuelta de la esquina del octogonal y lo de Canadá. Sí, pero también hay mucho talento y calidad ahí. Entonces, bueno, es discutible, todo es discutible, pero interesante. Pero mira el contraste, ¿verdad? Te dice, sí, hay un muchacho de 17 años que ya debutó en primera. Y aquí ha tenido Hugo Pérez que de la reserva sacar a los jugadores que no los han debutado en sus equipos.
O llevárselos a la sub-23 también, porque vienen un par de...
Entonces ahí es donde vos decís, ok, ahí se pierden unos años de trabajo y por eso pues, después no va como no va también. En fin, un matiz. ¿Qué pasó, señor Arias?
A mí me gustaría saber las razones de por qué no se debutan. No nos pueden decir porque el fútbol es muy rápido. Ayer Canadá nos demostró que nuestro fútbol es lentísimo. Estamos años luz de jugar rápido como en el primer nivel. Entonces, ¿por qué Harold Osorio en Alianza no juega? ¿Por qué Steven, bueno, tiene 18, está bien, buena edad, Steven Vázquez en Águila? Pero ¿por qué hay jóvenes que a los 20 todavía no están en primera? Creo que hay que hacer la pregunta en todos. No basta con uno de los equipos.
Quedamos comprometidos a hacerla. En una próxima oportunidad en el Guiriguir al Aire. Pasen ustedes muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Guiriguir al Aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!